Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Saludo al hermano Carlos Navarro, pastor de la iglesia Bautista West Brownsville. Vamos a tomar la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, por favor, el capítulo 2. Hemos titulado el mensaje de esta noche, de este día miércoles. De este día miércoles 25 de julio se fue ya prácticamente el mes y entramos en la recta final del año 2007. Cuando le pregunten acerca de su nueva vida, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, por favor, versículo 11 al versículo 18. Y para que nosotros podamos estar familiarizados con esta porción de la palabra, vamos a participar en la lectura. Y dice así nuestro Dios: yo leo el versículo 11 y luego todos en el versículo 12 hasta terminar en el versículo 18. Dice así el Señor en su palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todos en el 12. Tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la paz, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Terminamos todos en el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y a ti rendimos todo culto y damos las gracias por tener, Señor, una iglesia en donde predicar tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente él sabe hacer. Esperamos ahora que tú, Señor, traigas convicción a nuestros corazones, que bendigas, Señor, los oídos de cada uno de los que vamos a escuchar, y especialmente, Señor, los que estamos presentes, con todo el cariño, Señor, pedimos también por los que nos escucharán por la radio y por medio de la internet. En el nombre de Jesucristo, nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. He visto por ahí unos anuncios que dice: perdí 30 libras en 15 días, pregúnteme cómo. ¿Se dan cuenta usted ese tipo de, dice, ask me how, ¿verdad? He hecho tal cosa, pregúnteme cómo lo hice. Fíjese que he comprado una casa con los intereses más bajos, pregúnteme, por favor, cómo lo hice. Hay gente que usted va, por ejemplo, a esas grandes exposiciones, a esos grandes centros de conferencias, de talleres, y hay gente que inmediatamente están en las mesas de exposición y le dice: ¿puedo yo darle algo? ¿Puedo yo explicarle? ¿Puedo yo a usted mostrarle el producto que nosotros vendemos? Usted, por ejemplo, entra a cualquier tienda como el Office Depot, a la Best Buy, entra a estos lugares donde hay todo este tipo de artefactos, ¿no?, de artículos, y usted está por ahí en la computadora, o en la lavadora, o en el horno microondas, o en la refrigeradora, y ya la abre, y se acerca inmediatamente una vendedora o un vendedor y dice: ¿le puedo ayudar en algo? Déjeme explicarle, fíjese que este no hace hielo, fíjese que este se apaga automáticamente, consume energía muy poco, hay ciertas cuotas, tenemos facilidades de pago, este tiene garantía para no sé cuánto tiempo. Y digo, nosotros los cristianos, nosotros que tenemos y vivimos en otra órbita, nosotros que hemos disfrutado y que estamos, pero gozando a plenitud de esta vida a todo dar que tenemos en Cristo Jesús, tenemos la misma obligación, tenemos la misma responsabilidad de poder acercarnos a una persona con libertad y contarle cómo es que lo logramos. How we did it. ¿Cómo es que nosotros lo conquistamos? ¿Cómo es que nosotros salimos de este atolladero en que nosotros nos habíamos encontrado? Yo estoy seguro que la lista de todo este tipo de anuncios y todo este tipo de efectos de mercadotecnia o de marketing son muchísimos, pero podemos aprender mucho de ellos, que ellos están no solamente satisfechos con el producto que venden, satisfechos a la organización o a la empresa a la cual pertenecen, y satisfechos con el trabajo que tienen, porque están vendiendo un producto que es bastante favorable. Mire, muéstrenme a mí. Yo, por ejemplo, yo no iría donde una doctora gorda y que me está diciendo que va a perder de peso. ¿Y cómo? Ay, Dios, señora, mire, comience por usted primero. Quiero verla perder. Pues sí, yo voy con un doctor, un oculista, y así los tamaños lentes usted. ¡Qué gran ejemplo! No, mire, fíjese que yo soy kinesiólogo, y yo soy karateca, y que yo soy judoka, y el güey sí, pues sí. No, yo pienso que esto no va, no es congruente, esto no va. Hermano, hay tanta gente, hay tantos hermanos, hay tantas personas que están afuera preguntando, en guessing, y no se atreven, y probablemente no tienen la libertad o la confianza de hacernos una pregunta y decir, mire, yo lo veo tan feliz a usted, yo lo veo a usted tan realizado, yo la veo a usted que es una mujer que yo nunca le he visto enojada, yo la veo a usted que sale de su iglesia contenta, llega a su casa silbando y tarareando el corito, usted está en su casa y no se queja de nada. Señor, qué lindo día. Señor, mira qué hermosos los pájaros que están cantando. Señor, mira qué belleza de celajes, qué belleza de vista la que yo estoy teniendo ahora. Señor, qué bueno que me he arreglado otro día. Los médicos habían dicho que yo no iba a vivir. Pregúntele a Humberto López, pregúntele al hijo de la hermana. Los médicos no daban ninguna garantía de que él podía vivir. Señor, si usted no se opera, se muere, y se opera, se muere. Entonces, no tenía ninguna garantía. Hoy él puede contar, la hermana viene y dice con lágrimas en los ojos, yo quiero que por medio de todo esto que ha pasado en la vida de mi hijo, que no tiene ninguna pastilla para el dolor, ya no está con ningún medicamento, no está con ninguna complicación, un día pueda venir toda mi familia a la casa de Dios. Nosotros somos los mejores agentes, somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Somos los que tenemos la garantía, somos los que tenemos la autoridad moral para poder decirle al mundo que la vida en Cristo es una vida de otra esfera hoy. Es una vida fuera de lo normal, una vida fuera de serie. Y usted no puede en ningún momento enclaustrarse, ni desmoronarse, ni caer, ni depender de pensamientos que aniquilan, que le arruinan, que le están torturando, pero diariamente, su pensamiento y su corazón. No hay personas tan habilidosas, y esto lo digo con el conocimiento de causa, no hay personas tan habilidosas como nosotros los cristianos que podamos manejar en completa sobriedad la adversidad. La semana pasada habíamos hablado de esto. No creo que una persona con todas las cosas que tenemos que vivir, que enfrentarnos una y otra vez, tengamos nosotros la habilidad de enfrentarnos, de dirimir y de resolver cualquier situación sin necesidad nosotros de recurrir a otras cosas más que a Dios, en completa sobriedad. Yo sé que hay muchos que estamos viviendo una vida linda, pero no es correcto y no es saludable y no es justo ni tampoco que pueda ser de lo más atractivo o agradable al corazón de Dios que nosotros nos quedemos y conservemos adentro esa clase de vida que nosotros tenemos. Yo le quiero decir una cosa y se lo digo con todo el corazón. Usted no necesita de cometer una atrocidad como evangélico para poder dar una mala imagen distorsionada del evangelio. Usted no necesita ser un promiscuo. Usted no necesita ser un borracho. Usted no necesita ser un violento en su casa y que los vecinos se den cuenta de que usted es cristiano, o se llegaron a enterar de que usted es cristiano, pero con todo este tipo de actividades y de actitudes que usted tiene, usted está desmintiendo lo que ha dicho con palabras. Es bien sencillo. Si usted se va a quejar algún día, no lo haga delante de inconversos. Si usted se va a quejar de algo, de Dios, del evangelio, de la iglesia, de Cristo, de la Biblia, de los hermanos, no, por favor, no cometa el error, porque es un error garrafal, es un error letal. Y cuánta gente no ha quedado prejuiciada, cuánta gente no ha querido abrazar la fe del evangelio, porque nosotros hemos sido los que más nos hemos quejado de la vida en Cristo. No cometa ese error, nunca. Mejor solito. Allá trate la manera de ver si es usted el que está pagando las consecuencias de algún desvarío, de algún pecado, o es que es una prueba de Dios, o es un castigo de Dios. Pero por favor, ni abra la boca, ni siquiera comente, ni siquiera empiece usted a expresarse de la forma menos correcta en frente de personas que no conocen de Dios. Porque qué atractivo le estamos trayendo nosotros a ellos para que en un momento apremiante en su vida ellos tengan que optar venir al Evangelio. Vea conmigo, por favor, el primer punto y le voy a explicar por qué uno de los grandes, pero grandes comunicadores del Evangelio, el apóstol San Pablo. Mire, vea usted conmigo, por favor, en Hechos capítulo 22. En el libro de los Hechos capítulo 22, versículo 3 al 11, está una de las tres veces que el apóstol San Pablo narra su conversión. Mire, la vida, ¿cómo, pastor, cómo hago? Es que yo no conozco la Biblia, yo no conozco los versículos, pastor, es que yo no tengo habilidad, es que, pastor, mire, yo no sé memorizar. Usted no necesita, mire, se lo voy a comprobar a usted en esta noche, que usted no necesita memorizarse ningún versículo bíblico para ganar a una persona para Jesús. Solamente cuéntele a las personas qué fue lo que Cristo hizo en su vida, qué era su vida antes de conocer a Jesucristo, qué fueron los medios que utilizó Dios para traerle a su camino, qué fue lo que usted experimentó y encontró cuando vino el Evangelio. Y la pregunta del último, pero que con eso vamos a cerrar, ¿usted se arrepiente de haber aceptado a Cristo? No, jamás. Mire usted conmigo el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre el versículo 3 y el 11 está la narración de la conversión de Pablo, y aparece dos veces más, una en el capítulo 9 y otra en el capítulo 26. Pero mire lo que dice el versículo 22:3. Pablo es impresionante la forma como él, mire, a él no se le iba de la mente, a él no se le pasaba de la mente esa escena imborrable, ese día tan importante, ese día tan trascendental en su vida, el día que se encontró con Jesús. Mire lo que dice el 3. Yo de cierto, Pablo está hablando, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Era celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como en sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Ahora, la narración cubre hasta el versículo 11. Yo voy a tratar la manera de sintetizarle y de resumir. ¿Por qué digo que Pablo no recurrió a ningún versículo? Aquí estamos viendo nada más una narración. Aquí estamos viendo simple y sencillamente un acto cronológico, lo que sucedió en su vida. ¿Cómo era yo? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué fue que yo vine al Evangelio? Bueno, usted puede hacer lo mismo. ¿Cómo, pastor, cómo puedo ser yo cuando alguien me pregunte ahora de mi nueva vida? Oye, yo te veo que siempre vas bien guapita a la iglesia. Mira, el miércoles, guapa. El viernes, más que guapa. El domingo, ni hablar. La Paris Hilton se quedó atrás. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esa prisa? ¿Por qué esas ganas? ¿Por qué con esa tan elegante forma de abrazar tu Biblia? ¿Por qué con esa tu sonrisa perpetua en tu rostro? Hay gente que no se atreve a preguntar. Las preguntas están ahí. Y nosotros tenemos la obligación moral de contestarle a esta gente cómo fue que hubo un cambio en nuestra vida. ¿Cómo poder contarle a otros de esta nueva vida que yo tengo? Uno, mire, trate la manera. Narre su vida anterior sin cometer exageraciones. Le voy a decir una cosa. Uno, no se lo va a creer él o ella, y menos usted. Ah, antes era malo usted. Yo era malísimo. Yo me peleaba con todo el mundo. Yo era mal hablado. Mire, a tres agarré una vez de la cantina, lo saqué. ¿Cómo no, Chanoc? Se Cuba lo oían, ¿verdad? Sí, de esos que andan contando historias interminables. De esos que andan, y mire, no sea sensacionalista, no sea fachento, dicen por allá en Nicaragua, no sea fachento, no, cuente cosas y narre cosas esenciales. No se vayan a las exageraciones. La gente no está interesada en esas cosas tan superfluas o en esas cosas tan mayúsculas que usted quiere acentuar. Empiece a contarle a la gente lo que pasó en su vida antes de conocer a Jesucristo. Empiece a narrar su vida anterior, narre parte de su vida anterior sin creerse hoy en día un gran religioso. Miren, segundo de punto, no se lo van a creer y usted tampoco, ni usted mismo se va a creer que usted es un gran ultra religioso. Entonces, mantenga la calma, sea usted una persona correcta, sobria. Dice, mire, quiero contarle una cosa. En realidad, pues yo decía que era miembro de una iglesia, pero yo nunca fui. Mire, yo estuve en tal lugar, pero mire, yo a mí me importaba poco que fuera mi familia. Nunca le di importancia. Yo nunca me opuse con mi esposa. Jamás le prohibí a mis hijos. Yo jamás me burlé de nada. Pero hasta que llegó un momento en mi vida donde yo sentí que lo llegué a tener todo, pero llegó a haber un vacío adentro de mi vida. Y eso solamente lo empezó a llenar el Evangelio. Eso solamente lo empezó a llenar mi vida nueva en Cristo. Comente, mire, bien sencillo. Coméntele al resto de las personas solamente cosas que puedan ser edificantes. Solamente cosas que puedan ser verdaderamente que traigan honra y gloria de Dios. Siempre hemos mencionado y lo hemos aprendido de otros que tienen mucho más experiencia que nosotros y hemos comprobado que lo que ellos han enseñado es la razón. No, por favor, no venga en ningún momento, en ninguna clase, escuela dominical, ni en ningún momento en púlpito, a venir a contar cosas de su pasado que fueron situaciones de las cuales la mente de los hermanos jamás se va a olvidar. Si había un problema de desviación, no lo cuente. Si había un problema de que le gustaban los hombres a los hombres o le gustaban las mujeres a las mujeres, no lo cuente. La mente del hombre es muy traicionera. Los hermanos, Dios le ha perdonado, Dios se ha olvidado, Dios le ha dado a usted una vida eterna. Los hermanos no. Los hermanos no. Entonces, por favor, trate la manera de mantenerse y de abstenerse de cometer esos errores. Si, por ejemplo, situaciones. Un ejemplo. Imagínense hoy tanto que se da esta situación de la pedofilia. Se da tanto esta situación de la violación de los adultos a los niños. Y usted viene por acá y cuenta el testimonio. Y mire, yo le doy gracias a Dios porque fíjese que yo tuve un problema, ¿verdad? Y viví metido yo en pornografía. Y entonces yo era esclavo de esto. Y fíjese que a mí me acusaron y pasé como 8 años en la cárcel porque yo violé a unos niños. Ah, y ahora, gracias a Dios, el Señor me ha perdonado. ¡Amén, hermanos! Y ahora, mire, el Señor me ha hecho maestro de escuela dominical. ¡Sopas que le guardo a mis hijos yo a él! No es que no crea en su nueva conversión. La mente es traicionera. La mente es traicionera. No le cuento yo, pues, de ese hermano que dice que era un caníbal, pues. Y se había ido una vez a un campamento. Y le estoy explicando cómo es que la mente lo traiciona a uno. Invitaron a un campamento de jóvenes en una montaña allá en la ciudad de Guatemala a un hombre y dijo, hermano, vamos a traer a un hombre que se convirtió en el Evangelio. Y este hombre era caníbal, comía gente. Entonces, claro, se quedó con 2 o 3 de los hermanos pastores que eran los consejeros de la juventud en el campamento y el hermano dio el testimonio. Los hermanos contentos, que gloria a Dios, cómo es que Dios tiene el poder para transformar a un hombre tan salvaje como es este. Y claro, en la noche que se fueron a acostar los hermanos y estaban allá y el hermano fue sacando una salsita búfalo de una vez en la noche. Y hermano, ¿y eso qué? Le digo, ay hermano, es que a medianoche el Señor me tienta, le dice, ¿verdad? No voy a hacer que va a comerme un pie, ¿verdad? Y el hermano lo dijo en serio, para ver si el hermano era prejuiciado. Se da cuenta, él dio el testimonio, Dios lo perdonó. Pero los hermanos no lo pasaron por alto. No lo cuente, hombre. No lo cuente. Pablo empieza nada más a narrar, solamente cuente los puntos más sobresalientes, más espectaculares, más importantes, sin cometer exageraciones. Sin cometer exageraciones, cuéntele la vida que usted llevaba en el pasado. Otra cosa, vea conmigo en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuéntele qué fue exactamente lo que sucedió. Y esto es importante. Mire, yo no quiero poner, no quiero ponerlo incómodo con esto. No depende de que si usted lo sabe o no lo sabe, de eso no depende su salvación. La salvación depende de la fe que usted puso en Cristo en su corazón. y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le digo por qué, porque hay pastores tan sensacionalistas, tan exagerados, pero de una forma tan así, tan fariseos, que habían dicho que el hermano que no se recordaba el día que había nacido de nuevo es porque nunca había sido salvo. La Biblia no dice eso, que yo tengo que recordar. Si usted se recuerda, qué bueno. Yo le puedo contar a usted con lujo de detalles, con pelos y señales, lo que pasó en mi vida. ¿Por qué? Porque fue un momento, fue un encuentro que yo no lo busqué. Un momento que yo no estaba esperando que pasara. Yo no tomé la iniciativa. Yo me dejé llevar por la mano de Dios. Por favor, no trate de repetir las conversiones. No trate de contarle al mundo, hermano, que fíjese que yo vi una gran luz. Me lució el Señor ese día, dice. No, miren, le digo, no se lo van a creer y menos usted. Vaya. ¿Qué fue lo que pasó? Momento sencillo. Yo me levanto, 3:00 de la mañana, me meto al baño, me arreglo, 13 de febrero del año 1982, a las 4 de la mañana, salgo de mi casa, le puedo decir exactamente lo que yo tenía vestido. ¿Cómo venía vestido? La valija en mi mano derecha y en la sala esperando a mi mamá. Se la levanta y agarro a mi madre y le digo, mamá, hermana en Cristo, me voy. No se preocupe, acabo de recibir a Cristo. Yo no lo hice en una iglesia. Yo no soy producto de un predicador, yo no soy producto de una campaña, yo no soy producto, en mi cuarto yo acepté a Jesucristo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. No se me olvida nunca. El hecho de que a mí me haya pasado eso y que yo soy muy detallista, eso es una cosa, pero no por eso ustedes están obligados a tener que recordar, porque si usted no se recuerda del día en que usted aceptó a Cristo y usted no sabe la fecha, así como el día en que usted se nació, usted nunca ha sido salvo. Es mentira, hombre. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué cuente? ¿Qué fue lo que sucedió para que usted tuviera que venir a Cristo? Capítulo 9, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la Escritura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si yo fuera Humberto López, en mi inconsciencia, ahí en mi estado casi comático, que es muy probable que él ni siquiera se recuerde que yo haya llegado a orar con él. Pero si yo fuera y me contara a mi madre, y me contara a mi esposa, que Dios utilizó a una hermana que se llama Gaby, que estuvo en el hospital, que habían ido con la hermana Licha a ganar a 18, 19 personas al cuidado intensivo, aquí del hospital de la Jefferson. Entonces, yo pudiera, el día que yo entre en lucidez, y de toda esta información que me ha compartido mi madre, mi esposa, que me ha compartido la hermana, los amigos que han venido, mis hijos, fíjate, papá, que ya estábamos nosotros tristes, ya estábamos pensando qué íbamos a hacer nosotros sin ti. Entonces, si a mí me empiezan a dar esta información y empiezan a alimentar mi mente y mi corazón, yo empiezo a agarrar todo esto para que el día que yo tenga la oportunidad de dar mi testimonio, yo cuento. Pasó esto. Yo le puedo decir, a mí me asombra mucho. Por ejemplo, aquí está el hermano Terán. El hermano Terán, el día que Edgar Serna, a mí no sé, mire, yo soy una persona, no sé si es un defecto y esto me hace una persona muchas veces bien difícil de poder tratar. Edgar predicó ese día viernes. Y Edgar dio el testimonio y predicó perfecto. Vino su familia. Y uno de su familia se convirtieron, pero pasó el hermano Terán. El hermano Terán pasó a saludarlo con lágrimas en los ojos y me dice, pastor, quiero agradecerle, me dice, porque usted ha dejado predicar a este muchacho. Y yo me recuerdo, me dijo, que en momentos de desesperación, yo llamé a Radio Manantial, ¿no es cierto, hermano Terán? Y la persona que me contestó en Radio Manantial fue el hermano Edgar, y le digo, hermano, esto y esto y esto, lo invito a mi iglesia. Desde entonces, el hermano Terán está acá, sin faltar a ningún culto. Él se lo puede contar. Solamente aquellos que hemos tenido esos encuentros y que nos dimos cuenta que nuestro pasado fue tan oscuro y que ahora nos hemos encontrado con Jesús y valoramos y apreciamos la vida que tenemos, ¿cómo nos vamos a olvidar de detalles? Le hago la pregunta a las hermanas, se va a dar cuenta que son cosas importantes. ¿Quién fue el que la primero la besó? A mí nadie todavía, pastor, dice Dragón. Sí, no se olvidan. No se olvida.
con la boca cerrada, sin ni besar podían, así besaron. No se olvida. Hay cosas que no se olvidan. ¿Por qué se olvida de su encuentro con Jesús? Empezaron a contar el problema. Cuéntenle a los hermanos el problema que usted estaba viviendo. Cuéntenle a los hermanos. Mire, yo me recuerdo que había un problema en casa. Había un problema que estábamos teniendo con el esposo. Había un problema que teníamos en el trabajo. Había un problema que teníamos nosotros de deportación. Había, bueno, esto fue lo que Dios utilizó. La problemática, todo esto que estaba alrededor de nosotros, todo lo que estaba pasando en nuestra vida, fue lo que Dios empezó a utilizar para que yo viniera a los pies de Jesucristo. Cuéntele con sus palabras, no necesita usted una ultra retórica. No, así de sencillo, así de fácil, así de coloquial, si usted quiera poder expresarse con ellos. Cuénteles el problema que usted estaba viviendo. Ah, a mí no se me va a olvidar que yo estaba en Hermana Gracia. Ella, y ojalá que no se le olvide, yo le puedo narrar a usted exactamente el día donde fuimos nosotros a ganar a Cristo a nuestra Hermana Gracia. Cuando nosotros llegamos, ya estaba la hermana Natalia Soto, estaba Patty, estaba el hermano Luis y estaba la hermana. Y fuimos acompañados con el hermano Rito. Me fuimos a visitar. Me cuentan la situación. Me cuentan el problema. Arrodillados en esa sala, que vale oro esa sala. Ahí, los hermanos Gracia recibieron a Cristo en su corazón, incluyendo a Patty. Los dos son diáconos de nuestra iglesia. Y Patty ya está en la presencia del Señor. No tiene que ser sensacionalista. No tiene que recurrir usted a artimañas. No. Cuente las cosas naturales. ¿Qué es lo que estaba pasando en su vida? Lo que intentó usted arreglar por sus propios medios y no pudo, hasta que alguien le habló del Evangelio. Por ejemplo, tengo marcadito el 25 de septiembre, Daniel, para celebrar. Ojalá que no te me hayas ido. Pero tú puedes, con el tiempo, contarle cómo conociste a Jesucristo. Yo te puedo empezar a preparar tu blog para que puedas contar. Conocí a una persona la cual me habló mucho del Evangelio, la cual me habló mucho de la iglesia, y la cual yo pude comprobar que lo que me dijo de la iglesia y del Evangelio es cierto. Y un domingo yo voy a la iglesia con ella, y ese día levanto mi mano y acepto a Cristo en mi corazón. Hermano, si no hay que hacer obras de teatro, no hay que hacer piruetas, no hay que hacer malabares. Así de sencillo, cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra vida, por favor, ¿cómo puedo, pastor, contestarle? Ese anuncio de Herbalife, perdí 30 libras en 15 días, ask me how. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Mis pecados han sido perdonados. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Vivo la vida más feliz que jamás cualquier ser humano haya podido vivir en la tierra. Pregúnteme cómo. Y le voy a dar detalles. ¿Cómo vine a conocer a Jesús? Explique la situación tan desesperante en que usted se encontraba. Y otra cosa. ¿Quién fue la persona que Dios usó para traerlo a sus pies? Hicimos una encuesta en el seminario, otra vez hicimos una encuesta acá en la iglesia, y dijimos, hermanos, levanten la mano las personas que no se convirtieron en una iglesia. Más del 75% de las personas no se convirtieron en una congregación. Personas que aceptaron a Cristo fuera. Me acaba de llamar la hermana Gaby, me dio un papelito, mire, me dijo, son mis invitados y tienen un testimonio precioso, los hermanos Santos Coy. Aquí está el hermano que está con su familiar. Y vaya, algo habrá detrás de todo esto. Yo conozco personas que me dicen, pastor, mire cómo son las cosas. Hemos hecho tantos funerales aquí en la iglesia, en las funerarias de aquí de Bronzeville, en las funerarias de Matamoros, hasta exhumaciones hemos hecho, ¿verdad? Y en cementerios clandestinos hemos llegado. Y sabe una cosa, me dice, pastor, yo le escuché predicar una vez en tal lugar. Usted predicó, me dijo, en el funeral de mi abuela. Usted predicó en el funeral de mi tía. Y ese día yo hice la profesión de fe en mi corazón. Pastor, yo me congrego en tal iglesia, en Matamoros, me dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no somos sensacionalistas. Otra cosa, mire lo que dice el capítulo 9, versículo 21 al 30. ¿Qué es lo que tengo que contarle? ¿Qué fue lo que encontró usted al venir a Cristo? Así de sencillo. No ponga cosas majestuosas. Le voy a decir por qué. Porque Dios no tiene, y este es el problema hoy, porque Dios no tiene el mismo trato que tiene para con usted, lo tiene conmigo. Entonces puede ser que Dios me consienta tanto y me dé tanto y tanto y tanto, y cuando usted le da poco, 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 dice, entonces este hombre me engañó, porque a mí este hombre me contó que encontró esto, que encontró aquí, que encontró allá, que encontró lo otro. Y yo vengo al Evangelio y no encuentro nada. Yo me recuerdo de este amigo. Estoy por verme con él en el mes de septiembre en San Francisco, y le dije, Edgar, necesito hablar contigo. El amigo que a mí me trajo a los Estados Unidos, el amigo que a mí me dijo, vos conseguí la visa y trae dinero, papá, y aquí está la casa y trabajo, la calle es bastante grande, aquí yo te voy a dar la oportunidad, para aquí no te voy a reclamar nada. Todos los años, todos los 13 de febrero, por 25 años, Esther, yo le llamo a mi amigo y le digo, Edgar, le digo, ¿cuándo vas a aceptar a Cristo? ¿Cuándo vas a aceptar a Jesús? Dame la oportunidad de llevarte al cielo. Yo nunca te cuestioné, nunca te dije no. Yo no te dije, mira, a mí no me gusta. Yo no te dije, mira, es que a mí no me gusta los Estados Unidos, si nunca había venido. ¿Cómo es que me dice que no le gusta usted el Evangelio si nunca lo ha probado? Entonces, le digo, entra al Evangelio, recibe a Cristo. No, mira, me dijo que esto, que lo otro. Ok. Le dije, voy tal día, voy a estar en San Francisco, necesito de ti, le digo, un momento para poder platicar. Y le digo, ¿por qué? Porque yo llego a San Francisco, él me da su casa, él me saca en su carro a dar la vuelta, le digo, aquí está la perdición. Aquí está la calle Broadway, aquí está la calle Misión, y aquí está la calle Castro, donde andan tomados de la mano unos individuos, ¿verdad? Aquí en San Francisco. Así que papá, ya sabes a dónde te va. Aquí está la perdición y aquí está. Es más, mi recomendación es esta, me dijo. Anda a una iglesia, papá, que ibas a conseguir tres cosas: mujer, papeles y trabajo. Profeta de Dios este hombre, ¿viste? Porque conseguí las tres cosas: mujer, papeles y trabajo. Él me ofreció, él no quiere nada con Cristo. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Ahora, ¿qué fue lo que usted encontró en Jesús? 9:19 al 22. Vea conmigo esto, por favor. 9:21 en Hechos. Dice así: y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero mire lo que encontró Pablo. Los enemigos querían matarlo, pero mire lo que encontró. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuéntele, ¿qué fue lo que usted encontró en el Evangelio? Hermano, encontramos gente amable. Encontramos gente amigable. Encontramos gente simpática. Encontramos personas que nos brindaron apoyo. Pregúntele al hermano Rodríguez y a su esposa lo eternamente agradecidos que van a estar con Karina. Es un problema de años, oye. Es un problema de años viviendo y años que hubiera pasado en un lugar donde usted no quiere ir. Años. ¿Qué fue lo que encontró Pablo? Cierto, dice, había gente que me quería matar, pero también encuentro gente que me protegieron, que me bajaron en un canasto y me sacaron para que yo me fuera. ¿Qué fue lo que encontró en la iglesia? Hoy, cuando yo encontré a Jesucristo, nadie me ha tratado tan bien como lo hizo Jesús. Nadie me ha tratado tan bien, tan a todo dar, como son los hermanos. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras discusiones, como cualquier familia, como cualquier persona. Usted tiene, ¿quién de usted nunca se ha peleado con sus hermanos? Sí, aparece la parca, el cibernético, y ¿cómo se llama? El centurión, no sé. Sí, peleamos. ¿Cuántos no se han peleado con sus primos? ¿Por qué? Porque todavía llevamos adentro de nosotros la naturaleza pecaminosa. Porque nuestro temperamento muchas veces no nos deja, no nos sabemos controlar. Tenemos problemas, pero somos hermanos en Cristo, somos una familia. Cuéntele las cosas que usted ha logrado en el Evangelio. Cuéntele las cosas que usted ha hecho ahora en el cristianismo. Y que pasó usted 60 años de su vida y nunca había logrado nada. Cuéntele a los hermanos las cosas que usted ha logrado desde que vino a la iglesia y a esta iglesia. Me recuerdo la primera vez que se montó en un avión Rudy fue en la iglesia. Amarrate, papá. Cinturón. Y cuando pasó la hermosa dando el... ¿Quererle? No, me dijo muchas gracias. Está bueno. Yo sí, le dije. Entonces a la hora me dijo, ¿cuánto le costó, pastor? Nada, si es gratis. Ah, me dijo, ahora ya es tarde, le dije. Como nunca se había montado en un avión, él creyó que le vendían, ¿verdad? Pues sí. Ya de regreso iba para el baño. No, o sea, ahí no es el baño, papá, es la cabina del piloto. Le digo, no. Las primeras veces, las cosas que nunca hicimos en el mundo, las hicimos aquí en la iglesia. Las cosas que hemos experimentado, las cosas que hemos vivido, las dichas, claro, las lágrimas, los problemas, las situaciones difíciles, pero ahí han estado los hermanos. A ustedes que han perdido seres queridos, ustedes que han pasado por momentos críticos en la vida, solamente ustedes saben lo rico que se siente cuando un hermano le pone la mano en el hombro. No se agüite, brother. Estamos con usted. No se agüite, pastor. Nosotros estamos a su lado. Oh, ¡qué rico! Cuéntele a los hermanos lo que vivimos en el mundo del Evangelio. Cuéntele a otros las vidas que usted ha tocado. Cuéntele. Cuéntele a otras personas, a ellos. Fíjate que, y mira cómo son las cosas, que con personas como tu servidor, el Señor me ha usado, y fulano, fíjate que viene a los pies de Cristo. Así como un día su vida alguien la tocó, usted tiene la obligación de tocar a otros con su propia vida. Y por último, y con esto terminamos, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Cuéntele cómo es su vida en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. ¡Ah! Cuénteles ahora, por favor, a ellos, cómo es su vida en Cristo. No, hombre, fue la decisión más importante que yo tomé en mi vida, la decisión más trascendental que pude haber tomado yo jamás en mi existencia. No me arrepiento para nada. Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22, y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿de quién dice? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo es su vida en Cristo ahora? Cuéntele la forma que Cristo le ha bendecido. Quizá algunos no comprenderán. Es muy probable que algunos le tilden a usted de fanático, de exagerado, o de que usted está pretendiendo, ¿qué?, persuadir y convencer, o que usted... se le está yendo la mano en los comentarios que está haciendo. Pero es que mira, ese es el mundo en que vivo. Vivo en un mundo de maravillas. Vivo en un mundo de lo maravilloso. Vivo en un mundo de milagros. Vivo en un mundo espectacular. ¿Y qué querés que te cuente? ¿Cómo querés que me expresen mal del Evangelio? ¿Cómo querés que me expresen mal de la iglesia? ¿Cómo querés que me expresen mal de los hermanos si yo soy mi familia? ¿Cómo querés que me exprese mal de la iglesia si ahí es donde yo he pasado los mejores momentos de mi vida? Me agarraba Esther Domínguez en la salida del culto el domingo en la noche y me dice, pastor, me dijo, exactamente lo que usted acaba de decir es lo que ha pasado en mi vida. Y usted dijo algo en un sermón, me dijo. Y sin antes consultarle, yo tenía la intención de comentarle a usted esto y nunca lo hice. Pero en un sermón usted contestó exactamente lo que yo necesitaba para mi vida. Cuéntele a los hermanos lo que Dios ha hecho con usted, lo que Cristo ha hecho con usted. Quizá probablemente lo único que nosotros tenemos de qué arrepentirnos. Si alguien le hiciera la pregunta, ¿te arrepientes verdaderamente de algo, de haberte aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Te arrepientes tú de haber venido a Cristo? ¿Te arrepientes tú de formar parte? No, ¿sabe qué? Discúlpame. Quizá de lo único que yo en lo personal me puedo arrepentir de haber aceptado a Jesucristo es que lo hice muy tarde. Si yo lo hubiera hecho a la edad de la cual a mí me presentaron el Evangelio, yo me hubiera evitado, le voy a decir una cosa, de tantos problemas, me hubiera evitado de crear tantos problemas en mi familia. Porque cuando nosotros somos rebeldes, porque cuando nosotros vivimos una vida indómita y no controlada por nadie, no solamente somos nosotros los que sufrimos, sino que hacemos sufrir a los que viven con nosotros. Muchas de las lágrimas que he derramado, quizá mi madre, han sido por causa mía. Muchas de las lágrimas que yo mismo derramé fueron por mis propios errores. De eso sí me arrepiento. Pero de haber aceptado a Cristo, no. Al contrario. Gracias a la persona que me habló de Cristo. Gracias al colegio donde yo estudié. Gracias a los hermanos que a mí me compartieron el Evangelio. Gracias a los capellanes del colegio, que todos los miércoles había capilla, todos los miércoles había culto, todos los miércoles había invitación. Y yo, no. Gracias a los que con cariño se acercaban. Carlitos, cambie. Carlitos, acepte a Cristo en su corazón. Carlitos, no haga esto, se va a arrepentir. Gracias a ellos que me tuvieron paciencia. No regresamos por nada ni por nadie del mundo para atrás. No cambiamos la vida que llevamos por nada. No hay nada que pueda competir, no hay nada que pueda darnos a nosotros la alegría, la felicidad y el gozo que tenemos por hacer lo que nosotros hacemos. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y esta noche, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos instruye. Nos has hablado para poder darnos, Señor, las pautas de poder nosotros compartir con aquellos que nos ven cómo vivimos, pero no se atreven muchas veces a preguntarnos. Estamos en la obligación de poderles demostrar a ellos que la vida que llevamos en Cristo es la mejor vida que pudimos haber llevado siempre. Padre, que nuestra iglesia se convierta en un faro, que sea un oasis, que sean, Señor, esos ríos que llevan por sus corrientes la bendición, siempre agua cristalina, siempre, Señor, irradiando con la luz del Evangelio a través de nuestras vidas. Pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Pedimos perdón por aquellos que no han visto al verdadero Jesús en nuestras vidas. Hacemos el propósito de que cada día que nosotros podamos vivir, podamos contar lo que tú eres, lo que tú representas y lo que tú has hecho para nosotros. Gracias, Señor, por haber conocido a esa persona. Gracias, Señor, por ese compañero de trabajo. Gracias por esa señora que vino al cuidado intensivo del hospital mientras los enfermeros me trataban como un número. Esa hermana de Cristo, esa hermana de esa iglesia, West Bronzeville, me trató con cariño y me dio todo el tiempo y me tuvo paciencia. Gracias, Señor, por esta iglesia. Síguela bendiciendo y síguela prosperando. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted todavía no ha dado ese paso importante de poder reconocer a Jesús en su corazón, de poder tenerlo como el Señor y Salvador de su vida, esta noche es la noche más importante. Y el 25 de julio se puede convertir para usted en el principio de la vida más maravillosa que jamás haya existido en toda su vida. La vida más maravillosa que jamás haya vivido. Ahí adentro, en su corazón, en su mente, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, lo voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias en esta noche por tu palabra. Y vengo, Señor, arrepentido, a pedirte perdón por todos mis pecados. Y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por esta noche. Oro a ti en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo,
Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le dé, le voy a suplicar que ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, levante su mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Aquí, hermana Sandoval, por favor. Dios me le bendiga. Acá, hermano Saldaña. Allá. Dios me le bendiga. Hermana Sandoval, a la par de Gaby. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? Nuestra iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios me le bendiga. ¿Alguien más ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. No importa cuánto tiempo haya que tomar. Yo sé que es un poquito incómodo, especialmente por la situación de él. Pero, Padre, te damos gracias. Gracias por esta iglesia. No hay excusa. No hay excusa para quedarnos en casa. Menos razones. No hay excusa para no traer invitados. Y mucho menos razones. Cuando se quiere, se puede. Cuando se ama, se puede. No hay sacrificio tan grande cuando amamos a las personas perdidas. Gracias, Señor, por la familia Santos Coy. Oramos por ellos, por su vida, y que esta iglesia aprenda. Y que ellos puedan llevarse en su mente lo que encontraron esa noche del 25 de julio. Una iglesia cariñosa, una iglesia que les dio la recepción, una iglesia que abrió las puertas y una iglesia que abrió los brazos para recibirles como un día nos recibieron a nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.